El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Bajo el sistema capitalista en crisis, la humanidad se tambalea de un desastre a otro. La guerra, la pobreza y la precariedad son hechos de la vida para millones de personas. Dadas las circunstancias, no es de extrañar que un número sin precedentes de trabajadores y jóvenes se sientan atraídos por la bandera revolucionaria del comunismo. Pero, ¿qué significa ser comunista? ¿Cuál es la perspectiva comunista sobre las cuestiones más acuciantes a las que se enfrenta la humanidad? Como los conflictos armados, la crisis climática, el desarrollo tecnológico, la desigualdad, etc. ¿En qué tradiciones filosóficas e históricas nos situamos? ¿Cómo respondemos a las típicas objeciones de la reacción al comunismo? El propósito de este podcast es armar a nuestros oyentes con las ideas y argumentos necesarios para defender los principios del comunismo, ganar a otros para una perspectiva revolucionaria y desarrollar su propio dominio de la teoría marxista.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Soy Jorge Martín, del secretariado de la ICR, y hoy tenemos con nosotros a Laura Brown, miembro de la ejecutiva de los Comunistas Revolucionarios de América, la sección estadounidense de la ICR, y queríamos hablar justamente sobre la victoria electoral de Trump. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las elecciones generales en Estados Unidos fueron el martes y produjeron una victoria de Donald Trump, ¿no? La segunda victoria después de su primer mandato. Una victoria que además fue un poco sorpresiva, ¿no? En el sentido de que todas las encuestas de opinión daban un resultado bastante ajustado o incluso una pequeña mayoría para Harris en muchos casos. Y sin embargo ha sido una victoria clara para Trump, que parece que además va a dominar las dos cámaras del Parlamento. Entonces, bueno, lo primero, bienvenida Laura a este podcast.
Sí, gracias por la invitación.
Y si nos puedes contar un poco primero los resultados en sí, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados de estas elecciones y un poco más de detalle?
Sí, mira, como tú has explicado, en cierto sentido han sido resultados poco esperados porque se esperaba que la elección en sí, pues que igual tardara mucho en saberse los resultados, que sería una elección con, digamos, que los votos serían muy parecidos entre Trump y Kamala, pero al final los resultados prácticamente se supieron la misma noche o la mañana del día siguiente. Y Trump ha ganado también el voto popular, ¿no? El sistema democrático en Estados Unidos no es muy democrático, entonces el presidente podría perder el voto general y a pesar de eso ganar las elecciones, que es como las ganó en 2016. Y sin embargo, Trump por ahora tiene, aún están contando votos, pero los resultados ya están claros, por ahora Trump tiene 73,5 millones de votos, mientras que Kamala ha ganado 69 millones, que es una caída muy muy grande respecto a los votos por Biden en 2020.
Que fueron 81 millones por Biden o una cosa así.
81 millones por Biden, y mientras que Trump tiene más o menos el mismo número de votos que los que le sirvieron para perder en 2020, ¿no?
Pero todavía quedan por contar varios millones de votos, ¿no?
O sea que seguramente aumentará el número de votos por Trump, puede incluso llegar a superar la cantidad de votos, pero más o menos estamos ahí, ¿no? Trump más o menos consiguió el mismo número de votos. Y yo creo que en este sentido hay mucha gente que piensa que como Trump ha ganado, esto es un giro a la derecha, ¿no? De la población. Si ves los mapas electorales que te enseñan, lo muestran siempre con flechas, ¿no? La flecha azul que representa a los demócratas es a la izquierda, la flecha a la derecha roja de los republicanos de Trump. Entonces muestran como en todos los estados, básicamente, según los medios de comunicación, ha habido un giro a la derecha. Nosotros tenemos que decir muy claramente que esto no representa un giro a la derecha de la población en Estados Unidos, sino un rechazo muy profundo al status quo, al establishment. Es una expresión de una rabia muy profunda que siente la clase trabajadora de este país contra este establishment, que es el establishment que ha estado al frente de una caída muy grande de las condiciones de vida en los últimos años.
Sí. Así es. Además, parece ser que la cuestión de la economía es lo que ha jugado el papel más decisivo en estas elecciones, ¿no? Yo estaba viendo que en las encuestas de salida, digamos, las encuestas a pie de urna que normalmente hacen, creo que aproximadamente un 60% de la población decía que la situación económica del país iba mal, que un 40 o más por ciento de la población decía que su situación económica personal había empeorado en los últimos 4 años. Y la mayoría de estos, la gran mayoría de estos que decían que su situación económica estaba peor o la situación del país había empeorado económicamente, en su gran mayoría votaron por Trump.
Sí, estas encuestas creo que son muy, digamos que nos dicen mucho, ¿no? Sobre los motivos por los que votaron la gente. El 40% de los votantes dijeron que la economía fue el principal problema que les llevó a votar, que es una mayoría abrumadora, ¿no? Respecto a otros temas, como por ejemplo el tema de los liberales era la democracia, ¿no? Salvar la democracia. Podemos hablar de eso quizás más adelante, pero hay otras encuestas, por mencionarlo. Solo el 26% de los votantes dijeron estar entusiasmados o satisfechos con cómo van las cosas. En comparación, una pregunta que hicieron es, en comparación con hace 4 años, ¿cuál es la situación económica de su familia? Y el 75% dijeron que la situación es igual o peor. La mayoría, el 45%, dijeron que es peor. Otra pregunta, ¿la inflación os ha causado dificultades o privación en los últimos años? Y el 75% dijeron que sí. El 22% dijeron que les ha causado privaciones o problemas, dificultades muy agudos. Entonces creo que está muy claro que el voto en todos los estados por Trump ha sido un voto para, digamos, del rechazo de esa situación económica, del empobrecimiento por la inflación. Ha sido la crisis inflacionaria más grande de los últimos 40 años. El precio. En comparación con 2020, ha habido una inflación de los precios del 20%, pero si miramos, por ejemplo, el precio de la vivienda ha aumentado en un 30%, ¿no? Entonces, para muchas personas, a las dificultades han sido enormes y ven como Kamala significaba la continuación de la administración de Biden, que es la que ha presidido esta catástrofe.
Sí, nosotros publicamos un artículo de Alan Woods que se titula sobre las elecciones estadounidenses, que se titula ¿cómo se titula? Una patada en la boca del establishment, ¿no? Los resultados de la victoria de Trump. Y yo creo que es así, ¿no? Es una cosa, digamos, contradictoria. Trump es un capitalista él mismo, ¿no? Es un hombre de negocios, un tipo reaccionario. Pero se ha logrado presentarse a sí mismo como un candidato en contra del establishment, ¿no? Parece como que habla el lenguaje de la gente común, habla de la idea de la clase obrera, ¿no? Y rechaza al establishment de Washington y todo. Mientras que los demócratas son el partido justamente del establishment, ¿no? Partido que además ha conseguido más una recaudación mayor de dinero por parte de multimillonarios. Aunque claro, la campaña de Trump también está financiada por multimillonarios, ¿no? Pero digamos que más multimillonarios han apoyado a los demócratas, es la campaña que más dinero ha gastado en toda la historia.
Ha sido creo que 10.700 millones de dólares en esta campaña electoral, que es un récord.
Increíble. Y bueno, eso entre paréntesis, eso también te da una idea de lo que decías antes, ¿no? De la democracia en Estados Unidos es en realidad la democracia del que tiene más dinero para presentarse. Pero volviendo a esta cosa de Trump, él ha logrado presentarse como el candidato anti-establishment y además también como el candidato que va a devolver la grandeza a Estados Unidos, ¿no? Y eso para mucha gente significa, pues, una época pasada donde los trabajadores tenían unos salarios más o menos decentes, podían llevar a sus hijos a la universidad, podían esperar mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y eso creo que ha sido el centro de la campaña electoral y es una cosa como digamos contradictoria, ¿no? Pero ha hecho que el voto de Trump aumentara en toda una serie de grupos demográficos que aparentemente antes estaban sólidamente con los demócratas, ¿no?
Sí, el voto, por ejemplo, el voto negro, el voto latino, el voto de la gente joven incluso, ha habido un aumento del porcentaje de gente de estos grupos que ha votado por Trump en vez que Kamala. Y esto creo que es importante decir que el motivo por el que Trump ha podido conectar con este enfado, con esta rabia de clases, es precisamente porque no hay una alternativa a la izquierda que pueda proporcionar una solución. En su momento, Bernie Sanders hubiese podido ser esa alternativa. En 2016, la campaña de Bernie Sanders estaba hablando sobre tener una revolución contra los multimillonarios, contra la clase política, todo esto, pero capituló en 2016, apoyó al establishment, apoyó a Clinton. En 2020 hizo lo mismo, apoyó a Biden diciendo que hay que votar por el mal menor y que hay que salvar a la democracia, ¿no? Y todo esto. Y esto es lo que le ha dejado el espacio a Trump para usar su demagogia, muchas veces una demagogia reaccionaria, ¿no? El sentimiento, por ejemplo, decir que los problemas de la economía es por los inmigrantes y que por lo tanto hay que tener deportaciones masivas y esto va a ayudar a la economía, ¿no? Eso es extremadamente reaccionario. Pero el motivo por el que la gente vota por él no es por su racismo principalmente, no es por esta demagogia reaccionaria, sino por la demagogia de clases. Él es verdaderamente ha sido el único que ha hablado de la clase obrera, ¿no? De la clase, de los problemas de la clase trabajadora. A mientras que Kamala habla de la clase media, ¿no? Y ella, así, yo crecí en una familia de clase media, tal. De hecho, si puedo compartir una anécdota, estaba en Filadelfia hace unas semanas haciendo una campaña contra recortes de transporte público y tal, ¿no? Estábamos hablando, Filadelfia es una ciudad con un gobierno demócrata, entonces estamos criticando el papel de los demócratas en esto y haciendo agitación sobre las elecciones. Y estaba hablando con un señor, un trabajador pobre, pobre, negro, que le dije, ninguno de los dos partidos representa los intereses de la clase trabajadora. Y él me contestó, tienes razón. Y casi como que se puso a gritar, casi, ¿no? Con rabia. Ninguno de estos partidos nos representan y están hablando de la clase media, pero yo soy de la clase pobre, ¿no? O sea, hay mucha gente que sus condiciones han deteriorado tanto y no es solo en los años de Biden, obviamente, la crisis ha empeorado mucho, sobre todo desde 2008, la crisis de 2008 y luego de nuevo en los años de Biden con la inflación y todo esto, pero ha sido un declive en los últimos 50 años, ¿no? Desde el fin del boom de la posguerra. Que en realidad esa es la base material del llamado sueño americano, ¿no? Que hay movilidad social, que puedes conseguir una buena calidad de vida si trabajas duro y todo esto, ¿no? Y esta base material se ha erosionado completamente. Entonces ha sido un rechazo contra Biden, contra Kamala, contra los demócratas y contra 40 años de declive enorme de la calidad de vida. Y esto se demuestra también encuestas, ¿no? Que enseñan cuánto rechazo hay contra todas las instituciones del Estado burgués. La gente piensa que esta democracia no les representa, pero porque, ¿qué quiere decir democracia para ellos? Esta democracia es una democracia en la que 800 personas, 800 multimillonarios, tienen más riqueza que el 50% inferior de la población en Estados Unidos, ¿no? Hay encuestas que se hicieron hace 12 años sobre si piensas que el sueño americano aún es cierto. Hace 12 años, más de la mitad de los que contestaron la encuesta decían que sí, mientras que cuando volvieron a preguntarlo este año, había bajado a un tercio de los que contestaron la encuesta. O sea, la gente ya no piensa que la vida puede mejorar, piensan que el país va en mal camino, ¿no? Y Trump ha podido aprovecharse de esta rabia con su demagogia. Para ganar las elecciones. Él mismo es un multimillonario y obviamente lo hace por su propio interés, ¿no? Y también defiende los intereses de la clase dominante. Pero esto es así como tenemos que entender lo que es el trumpismo.
Sí, además yo creo que hay otro factor, ¿no? Que es que la clase dominante que teme a Trump, y luego podemos discutir exactamente por qué le temen, pero la clase dominante ha hecho todo lo posible por impedir que se presentara. Bueno, primero, ya cuando estaba en su primer mandato, le hicieron dos, ¿cómo se llama? Juicios constitucionales, ¿no? Dos intentos de impeachment. Después de que salió de la presidencia, le han presentado, no recuerdo ya cuántos casos judiciales. Por uno de ellos ha sido ya condenado, está en espera de ser, de que le dicten la sentencia. Hubo además uno o dos intentos de asesinato contra él. Entonces la gente lo ve, ¿no? Todo el establishment está contra él. La mayoría de los grandes periódicos burgueses y medios de comunicación, con algunas excepciones, se posicionaron detrás de, a favor de Kamala Harris, ¿no? Entonces, eso no hace más que aumentar el prestigio de Trump como candidato que viene de fuera, que está en contra de todo el mundo, a que no quieren que llegue al poder, ¿no? Y eso no hace más que hacerle más popular, ¿no? Entre la gente que él apela, ¿no? Yo diría que el motivo por el que la clase dominante no le gusta mucho Trump, ¿no? Aunque obviamente van a trabajar con él, pero el motivo principal yo creo que es justamente que él contribuye a aumentar el desprestigio de las instituciones burguesas, ¿no? Él no se mantiene dentro de los cánones del protocolo, no le dio la bienvenida a Biden cuando perdió las elecciones. No tiene esta idea de, bueno, todos juntos y todo esto, ¿no? Sino, bueno, nosotros contra ellos y demás, ¿no? Entonces él no es la causa, sino más bien es el síntoma del desprestigio de las instituciones burguesas, pero realmente las instituciones están muy desprestigiadas, ¿no? El Congreso, el Poder Judicial, la Corte Suprema, los medios de comunicación tradicionales.
Sí, y yo diría que no es la causa de este desprestigio de las instituciones, pero como tú has dicho, sí que está acelerando este proceso a su vez, ¿no? Y es por eso que la clase dominante hubiese preferido, digamos, los elementos inteligentes, ¿no? De la clase dominante hubiesen preferido a Kamala, aunque obviamente hay elementos no inteligentes como Elon Musk, ¿no? El hombre más rico del mundo que se ha posicionado 100% detrás de Trump, incluso puede que tenga una posición en su gabinete y tal, ¿no? Pero en general, yo creo que los liberales, el establishment, digamos, no ha entendido en absoluto este proceso, tienen una visión muy superficial. Por eso, en las últimas décadas se han basado en la política de identidad, ¿no? Votad por Obama porque es negro, votad por Hillary Clinton en 2016 porque es mujer y por lo tanto representa los intereses de las mujeres. Y es por eso que ellos pensaban que iban a ganar estos votos, no, el voto negro, el voto latino, que era una base en la que podían confiar. Pero obviamente, al final lo que ha salido a la luz es la rabia de clase, ¿no? La cuestión de clase, la cuestión de la economía, al fin y al cabo, es la cuestión de clase, de la división de clases de la sociedad, del empobrecimiento de la clase trabajadora y el enriquecimiento de los multimillonarios. Por cierto, un dato, bajo la presidencia de Trump, en 2016 hasta 2020, los multimillonarios aumentaron su riqueza en, creo que 2,2, o sea, aumentaron su riqueza en 2.200 millones de dólares. Bajo Biden, la aumentaron en 2.700 millones. O sea que en los últimos 8 años han aumentado su riqueza en casi 6.000 millones.
No, esta idea que decías de las políticas de identidad me parece también muy interesante, ¿no? Porque ciertamente fue el centro de la campaña de los demócratas, pero eso se puede. La gente yo creo que no lo entiende bien completamente, ¿no? Yo he visto algunos comentaristas que decían, bueno, es que Estados Unidos no está preparado para tener a una mujer presidente, ¿no? O una mujer de origen negro o presidente, no están preparados para eso. Como diciendo, Estados Unidos la gente es reaccionaria y por eso no han votado que ese es el motivo por el que no han votado por Kamala Harris. Pero hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que es que en Florida, donde Trump ha ganado con el 56% de los votos, había también una iniciativa para que el derecho de aborto, que fue un tema importante, ¿no?, durante las elecciones, que el derecho de aborto quedara registrado en las leyes de ese estado, ¿no? Y esa iniciativa popular consiguió 57% de los votos, es decir, más votos que los votos que consiguió Trump. Pero eso quiere decir que, obviamente, aunque hay un sector de los votantes de Trump que votaron en contra del derecho del aborto, pero incluso tiene que haber, ¿no?, por matemática pura, un sector de gente que votó por Trump y que están a favor del derecho del aborto. O sea que, en realidad, como tú decías, ¿no?, las cuestiones de clase fueron más importantes que las cuestiones, digamos, de identidad o las cuestiones que los demócratas trataron de utilizar de esa forma. Y aparte, el hecho que los demócratas no han hecho nada por el derecho de aborto, ¿no? Porque en realidad el derecho de aborto, o sea, la libre elección de los estados en relación a esto se aprobó durante el mandato de Biden, ¿no? Entonces yo creo
Por
que eso es.
cierto, esta iniciativa en Florida, que tuvo el 57% de los votos, perdió a pesar de tener la mayoría porque hacía falta 60% para ganar, que te da una idea de lo que es la democracia, ¿no? En Estados
Sí,
Unidos,
sí.
bastante antidemocrática, pero en 8 de 10 estados donde la cuestión del aborto se había puesto al voto también, la mayoría votó a favor del derecho al aborto para aumentar, digamos, el acceso al aborto, etcétera.
A
Y
pesar de que
esto.
en esos estados ganó Trump también.
Exactamente, incluso en estados donde ganó Trump.
Incluso yo he visto algunas encuestas que dicen que un sector, no todos, ¿no?, pero un sector de los votantes de Trump son gente que piensan que este tipo es O sea, se pasa, ¿no? Con algunos de sus comentarios, no están de acuerdo y todo esto, pero de todas formas le votan. ¿Y por qué le votan? No le votan por esos comentarios, ¿no? Digamos, racistas, xenófobos, antiinmigrantes o anti otras cosas, misóginos, sino que le votan porque le ven como el único candidato que dice que vamos a mejorar las condiciones de la clase obrera y que estamos en contra de la élite, ¿no?
A ver, si vemos las encuestas que hemos mencionado antes, cuánta gente piensa que la economía va mal, las condiciones de vida han empeorado, en realidad Trump tendría que haber ganado por muchos más votos, ¿no? Tendría que haber conseguido el 80%, ¿no? Algo así, ¿no? Yo creo que a pesar de que ha sido una victoria contundente, no ha sido una victoria, digamos, abrumadora. Y el motivo, estoy de acuerdo 100%, creo que es ese, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo entre la gente joven, trabajadores en general, ¿no? En toda la población, que también odia a Trump, odia lo que Trump dice, odia lo que representa. Y yo creo que esto es una cuestión fundamental, ¿no? En la política estadounidense. Y es que en toda la historia del país nunca ha habido un partido de masas para la clase trabajadora, nunca ha habido un partido socialista, un partido obrero. Y por lo tanto, este odio que siente la gente se ve reflejado de una forma distorsionada, ¿no? En políticos burgueses que representan los intereses de la clase dominante. Pero una cifra interesante es que por primera vez en la historia, creo, o en mucho tiempo, la mayoría de los votantes se identifican como independientes en vez que como demócratas o republicanos. Y esto demuestra el vacío enorme político que existe para formar un partido de la clase obrera, un partido independiente, ¿no? De estas dos opciones. Otra encuesta demostró que el 63% de los americanos están a favor de un nuevo partido independiente de masas. Y si vemos los resultados, claro, si ves los porcentajes, cuánta gente de los que votaron vota por Trump o Kamala, eso es una cuestión. Pero ¿cuánta gente no votó? Al final, de los posibles votantes, más o menos el 65% ha votado. Eso quiere decir que, a pesar de todo, el 30-35% decidió no ir a votar. Entonces, en todas estas elecciones, en los últimos años, el candidato que más votos ha ganado es ninguno, ¿no? O sea, más gente no ha votado o votó por otras opciones, ¿no? Que por cualquiera de los dos candidatos que se presentaban a la presidencia.
Hay otro aspecto que me gustaría comentar, ¿no? Que es el impacto de la política exterior sobre las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la cuestión de la guerra en Ucrania, la guerra en Oriente Medio, bueno, más bien la masacre israelí de los palestinos, el ataque contra el Líbano, que tienen apoyo total del imperialismo de Estados Unidos. ¿Qué impacto ha tenido esto sobre las elecciones? En el sentido de que Trump, de forma demagógica o no, o porque es su política, se presentaba como el candidato que está a favor de la paz, ¿no? Y en contra de la guerra.
A ver, en la cuestión de Ucrania, yo creo que Trump tiene una postura más pragmática, ¿no? Como que reconoce la realidad. Eso es una guerra que se ha perdido, que no tendría que haber ocurrido. Fue una guerra que Biden en 2022, que Estados Unidos empujó a Ucrania a provocar a Rusia hasta tal punto que Rusia pues tuvo que responder, ¿no? Y han supuesto miles de millones de dólares. Ha supuesto un gasto enorme también de armamentístico para Estados Unidos y todo eso a la basura, ¿no? Porque básicamente Ucrania ya ha perdido la guerra, es una cuestión de tiempo. Entonces, yo creo que es muy probable que Trump, que es un aislacionista, ¿no? Que él lo que quiere es América primero, que América para los americanos y preferiría aislarse y no tener nada que ver con los problemas del resto del mundo. Entonces, en la cuestión de Ucrania con Rusia, yo creo que es muy probable que salga cuanto antes, ¿no? En otras cuestiones, por ejemplo, la del Medio Oriente, Trump dice muchas cosas, esa es otra cuestión, ¿no? De la política exterior, que al final no es muy fiable. Dice una cosa, hace otra. Cuando estaba en la presidencia en 2018 o así, que tenía todos estos problemas con Corea del Norte, luego fue a visitar a Kim Jong-un y se hicieron mejores amigos, ¿no? Entonces, ese es un problema también para la clase dominante a nivel mundial, que no sabe muy bien a dónde van a ir los tiros, ¿no? Con la política del imperialismo estadounidense. Pero en Oriente Medio, yo creo que los republicanos y Trump son bastante brutales, ¿no? Trump sí que dijo, si yo estuviera en el poder, la guerra no hubiese sucedido, pero eso lo dice por decir, ¿no? Yo creo que no creo que vayas a quitar ayuda a Israel. Los dos candidatos, tanto Kamala como Trump, dijeron que están 100% a favor del derecho de Israel a defenderse. Trump fue el que movió la capital de Israel, de Tel Aviv, a Jerusalén, ¿no? Entonces habrá que ver lo que pasa ahí, pero sí que quiero decir que esta ha sido una oportunidad perdida muy grande para el movimiento pro Palestina antiimperialista de tener una expresión política en las elecciones. Esta presión de votar por el mal menor, incluso algunos activistas principales del movimiento árabe pro palestino, acabaron cediendo bajo esas presiones y diciendo que Kamala sería mejor que Trump en el Medio Oriente, a pesar de que obviamente Kamala es la vicepresidenta del gobierno que ha estado financiando esta guerra, que ya ha matado a 45.000 palestinos, 3.000 libaneses y que tiene que ha mandado a toda esta gente en Palestina a la miseria, ¿no? Pero sí que ha habido algunas expresiones pequeñas, por ejemplo, en Michigan, en una ciudad que se llama Dearborn. Es una ciudad pequeña de unos 110.000 habitantes, pero había una candidata verde, ¿no? Que se llama Jill Stein, que fue un voto de protesta, se organizó para hacer un voto de protesta porque ella sí que está en contra de la guerra en Palestina. Y entonces ella consiguió el 55, perdón, el 18% de los votos en esta ciudad que tiene el 55% de la población es árabe. Y 18% parece poco, pero es mucho para un tercer partido en Estados Unidos. Biden obtuvo el 70% en las anteriores elecciones en esta ciudad, mientras que Harris solo ganó el 36%. O sea, fue un voto contra la guerra por un tercer partido. Pero en este caso, como no hay un tercer partido de masas, pues incluso en este tema, incluso en el tema de estar contra la guerra, Trump casi casi se ha presentado como el mal menor, ¿no?
Sí, así es, ¿no? En este distrito que tú hablabas, ¿no? En esta ciudad de Dearborn. Trump sacó el 44% de los votos, Kamala creo que dijiste 36, ¿no? Y eso es bastante significativo, ¿no? De hecho, Trump en Michigan hizo una campaña pro, digamos, pro árabe, pro musulmana, ¿no? De una forma demagógica, lo cual es totalmente escandaloso. Mientras que los demócratas hacían una campaña, ¿no? Sacando a Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, que es responsable justamente de varias guerras en Oriente Medio y demás, ¿no? Pero lo que me llamó la atención también es que en ese mismo estado, ¿no? De Michigan, que ganó Trump las elecciones, ahí fue como, digamos, el centro de esa campaña de los no alineados, digamos, o los no comprometidos, una campaña dentro del Partido Demócrata de los que estaban en contra de la guerra del genocidio en Gaza, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que esta congresista es, ¿no? Rashida Tlaib, que es la única que sí realmente salió públicamente, por lo menos de alguna forma, a defender a Gaza, ¿no? Y fue duramente criticada por los medios de comunicación por eso. Ella ganó las elecciones en su distrito con un 69%, mientras que Kamala Harris colapsaba su voto prácticamente a la mitad, ¿no? O sea, incluso en esa cuestión se vio, ¿no? Como había un cierto elemento de un voto contra los demócratas por su política imperialista, guerrerista en Oriente Medio, ¿no? Volviendo a una cosa que decías antes sobre Ucrania, en realidad no es que, como tú decías muy bien, ¿no? No es que la política de Trump sea una política antiimperialista o pacifista de ninguna manera, sino es una política, como digamos, más pragmática, ¿no? En el sentido de que él dijo desde el principio, es un poco ridículo ir a la guerra o a un enfrentamiento con Putin, que eso le echa a Putin en manos de China, mientras que nosotros deberíamos de hacer un acuerdo con Putin y separarlo de nuestro principal enemigo, que es China, ¿no? O sea, es como una cuestión, digamos, estratégica, pero al final parecería que él tiene razón, ¿no? Porque la guerra con Putin la han perdido. Pero yo creo que incluso lo que más impacto ha tenido es también lo que decíamos antes, ¿no? La cuestión de clase. Es decir, para mucha gente, esto no se trata de una cuestión de política exterior o no, sino el hecho de que estamos gastando un montón de dinero en una guerra que estamos perdiendo en un sitio muy lejos, mientras que aquí no hay dinero para la clase trabajadora, ¿no? Esa idea básica es lo que le dio a Trump cierto apoyo porque bueno, mucha gente puede ver, ¿no? Que estas guerras no sirven para nada, ¿no? Eso también es una cosa interesante. Yo quería también hablar de otro punto, ¿no? Que ha sido bastante destacado, ¿no? Por medios de comunicación fuera de Estados Unidos, que es esta cuestión de la posición de Trump contra la inmigración, ¿no? Es decir, él ha prometido, o una parte de su promesa electoral es de que va a haber deportaciones masivas y forzosas, pero ya la otra vez prometió, ¿no? Que iba a cerrar la frontera, que iba a obligar a México a pagar por el muro y todas estas cosas. Entonces, sí me gustaría preguntar, ¿no? ¿Hasta qué punto eso fue un factor central de la campaña? ¿Por qué? ¿Cómo se explica ese ambiente? Que incluso afecta, ¿no? Digamos, a algunos sectores, por ejemplo, de latinos en Estados Unidos, que son ellos mismos inmigrantes o inmigrantes de segunda generación y que ahora están a favor de algunos de ellos, ¿no? Están apoyando unas políticas de este tipo.
Sí, a ver, el tema de la inmigración ha sido central a la campaña electoral de Trump. Dijo todo tipo de barbaridades, ¿no? Los inmigrantes son subhumanos y comen animales, ¿no? Y están entrando y nos están invadiendo, ¿no? Todo este lenguaje ultra reaccionario. Y bueno, esto este lenguaje ya lo usaba en la campaña de 2016, cuando ganó en 2016. Entró a la presidencia en 2017. Y obviamente sí que mantuvo esa retórica, y sí que tomó medidas reaccionarias, pero no llevó a cabo, digamos, deportaciones masivas de millones y millones de inmigrantes, ¿no? Y hay un motivo muy obvio, y es que la mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos son una parte esencial de la clase trabajadora de este país, ¿no? Creo que el 5% de la clase trabajadora de los trabajadores en Estados Unidos son inmigrantes indocumentados, ¿no? Entonces, primero el coste económico solamente de la iniciativa, ¿no? De movilizar a la Guardia Nacional, de sacar a todo el mundo, serían miles de millones de dólares. Habría que preguntarle a todos los que han votado por la cuestión de la economía y la inflación si les parecería bien, ¿no? Gastarse todo ese dinero en algo que a su vez provocaría un colapso económico. Por ejemplo, los trabajadores en los campos, los que recolectan la comida y todo esto, la mayoría son inmigrantes. Entonces, provocaría una inflación de precios de la comida enorme, ¿no? Y muchos más, ¿no? De trabajadores de restaurante, transporte, etcétera. Entonces, obviamente, la retórica está ahí, es reaccionaria, nos oponemos a cualquier ataque contra la población inmigrante. Obviamente, tenemos que explicar cuál es la causa de la inmigración, que es la política imperialista de Estados Unidos en América Latina y el mundo entero, que ha llevado a condiciones de vida terribles para una gran parte de la población de estos países, que por lo tanto esta gente se ve obligada a abandonar sus hogares por la crisis tan profunda, ¿no? Por otra parte, tenemos que explicar que es muy importante que la clase trabajadora en este país entienda, no se deje dividir y que entienda que el problema de la crisis no son los inmigrantes, no son la gente trans, por ejemplo, ¿no? Que es otro tema que se ha utilizado mucho en las elecciones, sino la clase dominante del país, que son los que bajan los salarios. No son los inmigrantes los que bajan los salarios, son los patronos los que bajan los salarios y utilizan la inmigración para, digamos, para fomentar este caos y estas divisiones. Por otra parte, también es muy importante destacar que fundamentalmente la política migratoria de los demócratas y de los republicanos es la misma. Obama, en 8 años de presidencia, fue el presidente que más deportaciones llevó a cabo. Biden casi casi está ahí también. Entonces, al final, la retórica es parte de esta retórica demagógica, ¿no? De forma muy distorsionada, en realidad, la gente que dice que está en contra de la inmigración es por cuestiones económicas, es porque no quieren perder su empleo, ¿no? Entonces tenemos que explicar que hay suficiente riqueza en Estados Unidos, hay suficiente empleo para todos, hay suficiente vivienda para todos, pero solamente si expropiamos a la clase dominante y utilizamos esa riqueza para aumentar el nivel de vida para los trabajadores nativos y inmigrantes de este país.
Sí, otra cosa que quería comentar, ¿no? Es un poco cuáles son las perspectivas a partir de ahora, ¿no? O sea, Trump ha ganado las elecciones sobre la base de un discurso demagógico, anti-establishment, anti-élite, anti-Wall Street y anti-Washington, ¿no? De la élite política y económica. Y ha prometido hacer América grande de nuevo, ¿no? Que la mayoría de gente interpreta, pues, un país rico, ¿no? Donde la clase trabajadora tiene un nivel de vida alto que va mejorando, pero eso lo quiere hacer sobre la base de, bueno, el centro de su política económica que ha propuesto es la bajada de impuestos y las tarifas arancelarias, ¿no? Los tarifas aduaneras contra los productos extranjeros. Y eso supuestamente va a crear puestos de trabajo en Estados Unidos, va a obligar a las empresas a invertir. Entonces, o sea, ¿qué pensamos nosotros, ¿no? O sea, ¿puede América ser grande de nuevo desde este punto de vista? ¿Esas medidas van a funcionar para la gente que le ha votado o no?
Trump ha prometido mucho. Ha prometido una nueva edad de oro de Estados Unidos. Ha prometido que va a resolver todos los problemas del país, literalmente. Ha dicho que va a disminuir, va a aniquilar la deuda pública de Estados Unidos, que es enorme, es más de 100% del PIB del país, más de 35 mil millones de dólares, creo, de deuda
Sí.
pública. Y va a bajar impuestos, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, esto no se entiende muy bien. Quiere bajar la inflación, pero imponer aranceles del 20% a todos los productos que entran de fuera del país, al 60% a China, ¿no? Lo cual provocaría inflación de las mercancías, no la bajaría, ¿no? Hay muchas contradicciones en su programa. Y al final, la cuestión es esta. Este declive en las condiciones de vida y tal, es el producto de la crisis orgánica del capitalismo. Es una crisis a nivel mundial. De hecho, el fenómeno de Trump no es un fenómeno único de los Estados Unidos. Esta polarización a la derecha y a la izquierda, esta expresión política de la crisis, se ha visto en muchísimos países, en Alemania, en Austria, en Inglaterra, en España, en Brasil.
Argentina en Brasil.
La lista es muy larga, ¿no? Pero no importa qué líder esté al poder, al final. No pueden manejar esta crisis, ¿no? Porque es una crisis que es de los fundamentos del sistema en sí. Entonces, no importa cuál política apliquen, las condiciones solo pueden empeorar sobre las bases del capitalismo. En cuanto a las perspectivas para su presidencia, por lo tanto, yo creo que toda la gente que votó para mejorar la economía, que es la mayor parte de los votantes, va a estar muy decepcionada cuando Trump llegue al poder. Esto ya sucedió en 2019, es cuando la popularidad de Trump empezó a caer, porque él prometió que iban a volver los trabajos industriales al país, que iban a subir los salarios, etcétera, y esto no estaba sucediendo. ¿Qué pasó en 2019-2020? Llegó la pandemia, ¿no? Y él consiguió culpar a la pandemia de los problemas y culpar a China, ¿no? Y todo esto, supuestamente China creó el virus, ¿no? Y tal. Y consiguió, digamos, salirse de rositas de esta crisis. Pero la situación es aún peor ahora de la que tenía en 2016, 2017. En realidad, relativamente hablando, la situación económica estaba, digamos, había un pequeño aumento, ¿no? De las condiciones. La gente tenía una vida un poquito mejor en comparación con ahora, con la inflación y todo eso. Entonces, la situación ahora va a ser peor que antes y no va a poder mejorar nada fundamentalmente, y eso quiere decir que todas estas personas, gente de clase obrera que está buscando una alternativa, votó por Trump. Cuando Trump decepcione, van a buscar otra alternativa. ¿Cuál es el problema? Esa alternativa ahora mismo no existe.
En el artículo de Alan que mencionábamos antes de la victoria de Trump, una patada en la boca para el establishment, él planteaba al final, yo creo que eso es totalmente correcto, ¿no? Que la desilusión de los votantes de clase trabajadora que han votado por Trump esperando un cambio fundamental de sus condiciones va a preparar en algún momento un giro brusco hacia la izquierda del panorama político. No hacia la izquierda en el sentido de los demócratas, ¿no? Sino hacia la posibilidad de surgimiento de una alternativa antisistema, pero por la izquierda, ¿no? Yo creo que eso es cierto. También hay que añadir, ¿no? Que a la crisis, como tú decías, Trump es la expresión, ¿no? El populismo de derechas es la expresión de la crisis orgánica del capitalismo. Tú decías que bueno, realmente desde el año 74 creo que es que no han subido los salarios reales en Estados Unidos. Todo eso estaba muy bien explicado en el artículo de Bryce Gordon que publicamos. En realidad, a la crisis orgánica del capitalismo, en el caso de Estados Unidos, se añade otro factor, ¿no? Que es el declive relativo del poderío de Estados Unidos como potencia imperialista dominante, ¿no? Que está siendo amenazada por el surgimiento de otras potencias, ¿no? Que no le sobrepasan, pero que le desafían, ¿no? Que desafían su lugar en el mundo, como China, a menor medida Rusia. Y todos esos factores se combinan en esta crisis particular del capitalismo de Estados Unidos. Me gustaría hacerte otra pregunta, ¿no? También alguna gente desde fuera de Estados Unidos dicen, bueno, Trump es un reaccionario, pero más que eso, ¿no? Trump es ciertamente un reaccionario, pero más que eso es una amenaza a la democracia, ¿no? Trump representa el fascismo, o sea, tener un régimen fascista en Estados Unidos. ¿Qué responderías a eso?
Bueno, esto es parte de la campaña del Partido Demócrata
Incluso
contra
le
Trump.
compararon a Hitler, ¿no? O sea, uno de sus asesores, ¿cómo era?
Sí, uno de sus asesores salió diciendo que Trump en una reunión privada dijo algo así como que ojalá todos mi gabinete fueran súbditos como con Hitler, ¿no? Que él decía lo que tenían que hacer y ellos lo hacían, ¿no? Entonces Kamala Harris, ya la desesperada, ¿no? Convocó una rueda de prensa de 5 minutos o 10 minutos para básicamente decir que Trump es como Hitler y que por eso tienen que votar por ella para votar contra el fascismo, contra este riesgo de una dictadura. Trump mismo dijo que él no será un dictador, solo será dictador el primer día después de llegar al poder y luego ya volverá a la democracia, ¿no? A ver, esto es un cinismo puro, una hipocresía pura de esta campaña de los liberales y del Partido Demócrata para intentar empujar a la gente a votar por el mal menor. Trump no es un fascista, bueno, no, en su, no sé, no, no sé leer mentes, ¿no? Él está un poco loco, es un poco... Uno no puede saber bien que igual a él le gustaría ser un dictador, ¿no? Pero no depende de él, si él quiere ser un dictador o no. Al final el fascismo es un movimiento de masas, ¿no? Basado en la pequeña burguesía. En Estados Unidos es una minoría muy pequeña de la población, sobre todo en cuanto al poder económico, ¿no? Que tiene. Y es algo que viene después de derrotas severas de la clase trabajadora que intenta luchar, que intenta hacer revoluciones y que tras fallar y fallar y básicamente llegar a un jaque mate, pues la clase dominante se apoya sobre el movimiento fascista para salvar al sistema capitalista. La clase dominante, los capitalistas, la burguesía en Estados Unidos no está buscando llegar al fascismo ahora, eso sería una locura y más que nada las condiciones objetivas para esto no existen. De hecho, la hipocresía se ve en que Kamala Harris primero dice que Trump es como Hitler tal, y luego cuando perdió las elecciones dice, le he llamado, hablé con él, le di la enhorabuena por haber ganado. No estéis tristes, ¿no? Pues volveremos, o sea, si es un dictador, eso es una desfachatez, ¿no? Como se si está a favor ahora de darle el poder a un dictador, no se entiende muy bien, ¿no? Es un absurdo. Y yo creo que eso está conectado con lo que hemos empezado, ¿no? El episodio, que es que Trump no representa un giro a la derecha. Entonces, hay bastantes grupos en la izquierda aquí, entre comillas, la izquierda de los Estados Unidos, que dicen que ahora que estamos asustados, tienen miedo, ¿qué podemos hacer? ¿No? Va a ser un periodo de reacción. Y es todo lo contrario. Nosotros, los comunistas revolucionarios de América, conectamos con esta rabia que siente la gente y queremos canalizarla, enfocarla para construir un movimiento y un partido que pueda, en el futuro, ser una alternativa de clases y revolucionaria a los dos partidos capitalistas, los demócratas y los republicanos. No va a ser un periodo de reacción, va a ser un periodo muy turbulento, bueno, de reacción capitalista en general, ¿no? La crisis va a seguir aumentando, pero yo creo que va a haber una respuesta de las masas. Recordemos que cuando Trump ganó, después de las elecciones hubo manifestaciones de masas y no olvidemos también que el movimiento más grande de la historia del país, en Estados Unidos, de las vidas negras importan, fue en 2020, y el hecho de que Trump estuviera al poder provocando, ¿no? Con su lenguaje racista y tal, fue un factor en este movimiento. Entonces, yo creo que nos tenemos que preparar no para escondernos, ¿no? Y tener miedo, sino para salir a las calles, para conectar con la gente joven, sobre todo, que ya rechaza el capitalismo, que ya rechaza a Trump y su demagogia reaccionaria, y utilizarlo para construir una alternativa revolucionaria.
Muy bien, esto nos lleva, yo creo que, al último punto de esta conversación. Estamos hablando con Laura Brown de los Comunistas Revolucionarios de América sobre las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Trump, qué significa. Y me gustaría preguntarte también, ¿no? O sea, ¿qué son los Comunistas Revolucionarios de América? Entiendo que tuvisteis el Congreso Fundacional en el mes de junio o julio. Me gustaría que nos explicaras un poco sobre la organización, pero sobre todo, para muchos de nuestros oyentes, la idea de comunismo en Estados Unidos puede ser algo como un poco que no se lo imaginan, ¿no? O sea, ¿qué recepción están teniendo las ideas del comunismo en Estados Unidos hoy en día?
Sí, mucha gente piensa que Estados Unidos es un país anticomunista, ¿no? Esto viene del periodo de la posguerra, de la Guerra Fría, donde sí que hubo una persecución del comunismo y de las ideas del comunismo, y donde hubo mucha propaganda, ¿no? Anticomunista. Pero de la misma manera que el periodo de las condiciones materiales, ¿no? Del periodo de posguerra ya no existen hoy, esa ideología de la clase dominante también se está desvaneciendo en cuanto a la credibilidad, ¿no? que tiene. Entonces, lo que hemos visto en realidad en los últimos años es que ha habido un aumento enorme de ideas anticapitalistas, de ideas socialistas. Incluso 10% de la población total en Estados Unidos dice, según algunas encuestas, dice que el comunismo es el mejor sistema político y económico. Estamos hablando de millones de personas que potencialmente apoyarían ideas comunistas o un partido de masas comunistas. Entre los jóvenes es aún más, el 20% de los jóvenes están a favor del comunismo. Entonces, el partido que hemos fundado, este nuevo partido de los Comunistas Revolucionarios de América, busca ser el punto de referencia para esta nueva generación anticapitalista, revolucionaria, ¿no? Sobre todo de gente joven, que quiere hacer algo, que sabe que bajo el capitalismo no hay ningún futuro, no solo por la crisis política y económica, la crisis climática, obviamente es un peso enorme sobre la conciencia, sobre todo de los jóvenes. Y entonces queremos ser un punto de referencia para organizar a esta nueva capa comunista, para educarles en las ideas del marxismo, precisamente para poder entender estos fenómenos que estamos viviendo. Va a ser un periodo de muchos giros bruscos y repentinos, y tenemos que basarnos en un método correcto para entender, no, para no solo mirar la superficie, ¿no? Y pensar que hay un giro a la derecha o a la izquierda, ¿no? Ver la cuestión fundamental, la cuestión de clase, que cada vez más está saliendo a la superficie. Y yo creo que esta elección de Trump nos da muchas oportunidades para construir el partido. Ya en los últimos pocos días hemos recibido decenas y decenas de mensajes de gente pidiendo entrar a nuestra organización. Solamente para darte un ejemplo, solamente anoche, creo, en la noche de ayer, unas 20 personas pagaron la cuota, ¿no? O sea, quisieron hacer donaciones mensuales y entrar en la organización por la rabia que sienten porque ven que los demócratas no son una alternativa, saben que Trump tampoco es la alternativa y buscan organizarse para luchar por el comunismo en los Estados Unidos. Y el comunismo en los Estados Unidos, yo creo que si conseguimos construir aquí, eso ayudará masivamente la lucha revolucionaria en el mundo entero.
Sí, de hecho, las imágenes de un grupo de compañeros en Nueva York marchando con las banderas comunistas se hicieron virales en todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente que presta mucha atención a lo que pueda estar pasando en Estados Unidos. No me acuerdo exactamente cuándo, ¿no? Pero leí un artículo de opinión bastante interesante. Yo creo que era cuando la campaña de Sanders, ¿no? Cuando él estaba hablando de socialismo y todo esto. Y había un artículo de opinión en el New York Times, creo que era, que decía, bueno, hace algunas décadas, cuando tú decías socialismo, la gente lo identificaba con la dictadura totalitaria en la Unión Soviética, estalinista, y no generaba mucha mucho atractivo, ¿no? Cuando tú hablabas de capitalismo, pues significaba eso, ¿no? Sueño americano, la gente pudiera tener un carro, una casa, mandar a sus hijos a la universidad, mejores condiciones de vida para la siguiente generación, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, pero el problema que tenemos es que ahora es a la inversa, ¿no? Cuando la gente le dice es capitalismo, capitalismo significa que no tienes seguro de salud, que no tienes un empleo que te permita vivir, no tienes la posibilidad de ir a la universidad sin cargarte de unas deudas masivas, mientras que para mucha gente el socialismo significa justamente eso, ¿no? Vivienda para todos, educación para todos, un seguro sanitario para todo el mundo. Y eso es mucho más atractivo, ¿no? O sea, el comentarista estaba diciendo justamente que las ideas del socialismo, del comunismo, tienen un atractivo mayor justamente por la propia crisis del capitalismo, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que estabas comentando, ¿no? Para aclarar, ¿no? Que no es que nosotros estemos diciendo que la victoria de Trump es algo positivo, ¿no? La campaña de los comunistas revolucionarios de América era lucha de clases 2024 y en contra de los dos candidatos que representan los dos el sistema capitalista. Sino que lo que estamos diciendo es que la elección de Trump, el voto por Trump, refleja de una forma muy distorsionada una parte de este odio de clase, ¿no? O rabia de clase contenida que se ha ido acumulando y que ante la falta de una alternativa por la izquierda que sea igual de radical, entonces se expresa parcialmente y de forma distorsionada por ahí, pero también en muchos otros fenómenos, ¿no? Cierto crecimiento de las huelgas obreras, de procesos de afiliación sindical entre la juventud, de una radicalización política de la juventud. Y eso es un poco con lo que estamos tratando de conectar. Y por eso que nosotros no somos pesimistas ni catastrofistas ante esta situación, sino que continuamos con el trabajo paciente de construcción de las fuerzas del comunismo revolucionario, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna cosa más que quieras añadir para concluir.
Sí, es un trabajo paciente, ¿no? Pero que cada vez más con un crecimiento acelerado, ¿no? Entonces, si alguien que está escuchando vive en Estados Unidos o no, podéis apuntaros a uniros al partido aquí o a la Internacional Comunista Revolucionaria. Y la única otra cosa...
¿Cómo se puede contactar con los comunistas revolucionarios de América?
Con nosotros es communistusa.org/join, comunist, escrito en inglés, ¿no? Con dos M's, usa.org y barra... J-O-I-N, igual lo podemos poner en la descripción o algo.
Sí, correcto.
Y lo último que quería destacar es precisamente lo que has dicho, ¿no? Que nuestra postura es una postura intransigente de independencia de clases. Y parte del problema de por qué Trump ha ganado no es solo la crisis, la situación objetiva, ¿no? Es la situación subjetiva, que la izquierda una vez tras otra ha capitulado a esta presión de votar por el mal menor, lo cual quiere decir que se han atado al destino del Partido Demócrata, porque lo han apoyado una y otra vez. La única forma para construir una alternativa verdadera que la clase obrera pueda ver como una opción que represente sus intereses es si mantenemos nuestra independencia total y declaramos que nosotros estamos aquí para defender los intereses de los trabajadores, de Estados Unidos y del mundo entero, y que no vamos en ningún momento a apoyar al Partido Demócrata, al Partido Republicano o a, digamos, confundir esta línea de clases. Y sobre esta vía vamos a seguir adelante y vamos a crecer mucho seguramente.
Bueno, pues muchas gracias y mucho éxito. Hemos estado hablando con Laura Brown, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Comunistas Revolucionarios de América, que es la sección estadounidense de la Internacional Comunista Revolucionaria. Yo soy Jorge Martín, también del secretariado de la ICR, y esto ha sido un nuevo capítulo del podcast en español de la ICR, El fantasma del comunismo. Les esperamos la próxima semana con más temas interesantes de actualidad, de teoría comunista. Para comprender el mundo hay que... Para transformar el mundo hay que primero entenderlo. Y esta es un poco la tarea que nos hemos dado, ¿no? De difundir las ideas del comunismo, un análisis marxista de la situación internacional, pero no desde un punto de vista solamente de contemplar o entender la situación, sino de participar activamente para transformarla. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página de la Internacional Comunista Revolucionaria, marxist.com, y de la página de nuestra revista teórica en lengua española, que es americasocialista.org.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.